Muy bien, estamos con Donaldo Lema ya en el estudio. ¿Cómo está Donaldo Lema?
Buenos días, Carlos. Buenos días, Cristian. Buenos días a la audiencia.
Buenos días. Bueno, partamos por China, que tiene directa implicancia en el cobre. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, su alta, cerca del 40% de la demanda mundial o 30% de la demanda mundial, por ahí. Pertenece a ese país. Nosotros hemos venido comentando la mala ola que ha habido con los mercados emergentes, las preocupaciones que hay sobre China. Y bueno, algunos dicen que no es tanto para preocuparse, otros sí dicen que sí. ¿Cuál es la visión suya en términos generales?
Yo creo que la visión en general sigue siendo relativamente optimista con China. No obstante, hay algunos factores cíclicos y también estructurales a lo que hay que monitorear. En los estructurales son relativos sobre todo al crecimiento potencial de China. Ha anunciado un conjunto de reformas que van fundamentalmente en dirección a tratar de sostener un potencial de crecimiento en torno a 7.5%. Hoy el potencial de China descansa mucho en la inversión. Invierte casi 50 puntos del producto y la contribución al crecimiento evidentemente es muy alta. Y estamos en una transición nada fácil en donde tanto la productividad como el capital humano en las próximas décadas debería contribuir menos. Ese desafío estructural pasa también por el rol que el sistema financiero va a ir jugando en esta transición de depender menos de la demanda externa, de las exportaciones y más del consumo. En un escenario donde va a haber probablemente menos ahorro doméstico, el rol del sistema financiero se vuelve clave. Y ahí está parte de la gran reforma que se ha anunciado a partir del tercer plenario del Partido Comunista a fines del año pasado. Ahora, esa reforma en el sistema financiero, que esencialmente significa apertura y liberalización, no es nada fácil de materializar en un contexto en donde el sistema financiero tiene, o ha estado, mejor dicho, reprimido por décadas y evidentemente tiene algunos elementos, sobre todo en términos del crecimiento del crédito, en lo que se llama la parte por fuera de lo regulado, el shadow banking, el sistema bancario en la sombra, lo que ha pasado también por la expansión del crédito tras la crisis del 2008-2009, que digamos ha generado carteras vencidas, incobrables, crédito en proyectos de dudosa rentabilidad. Por lo tanto, esa transición estructural de China es compleja, pero quienes siguen y monitorean la visión más de largo plazo siguen concluyendo de que China perfectamente podría tener un potencial entre 7 y 8%. Eso es lo estructural. En lo cíclico, hay evidentemente factores de corto plazo que han significado una desaceleración en el último tiempo, y la respuesta en general hasta ahora de política ha sido más bien cautelosa. Entre otras cosas, porque se ha estado tratando de ordenar este sistema financiero que ha quedado con estos esqueletos a partir de la crisis del 2008-2009. Una cosa que no es nueva en China, ya a principios de los 90 y después de la crisis asiática, también hubo grandes expansiones de crédito, no necesariamente bien canalizadas, que generaron problemas serios. Algunos se fueron ocultando, digamos, debajo de la alfombra, como suele decirse, hasta que el crecimiento fue ayudando a ir mejorando esa situación de los bancos. Por lo tanto, en el corto plazo, lo que China de nuevo ha privilegiado con un Estados Unidos un poco más fuerte es tratar de ordenar, de ponerle cierto límite al crecimiento del crédito, ponerle cierto límite a la expansión de la inversión pública, de manera de que la situación ir también convergiendo a esa situación de largo plazo. En el resumen, uno diría que los problemas de China de corto plazo son manejables. En el pasado ha demostrado capacidad para hacer sintonía fina y hoy tiene espacio, si fuera necesario, ante esta desaceleración, para bajar tasas de interés, para bajar encajes bancarios, para expandir la inversión pública, para eventualmente soltar el crédito si fuera necesario, porque su posición más estructural en términos macroeconómicos es sólida. China es una economía que es acreedora neta del resto del mundo. Un caso, digamos, bastante único. ¿En qué sentido? En que generalmente cuando las economías crecen muy rápidamente dependen mucho del ahorro externo. No ha sido el caso de China. China ha crecido básicamente financiándose internamente, sin déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, en su conjunto, es acreedor neto. El sector público, cuando uno considera las reservas internacionales, tiene una deuda bruta, primero, que es manejable, y segundo, al incorporar las reservas, también tiene una posición, digamos, acreedora neta. Tercero, no ha tenido flujos malos, tanto ni en cuenta corriente ni como en lo fiscal, y tiene una inflación más o menos controlada. De manera que la visión en lo estructural es cautelosamente optimista, pese a todos estos desafíos que mencionábamos, y en lo cíclico da la sensación que hay espacio para hacer políticas más contracíclicas, más expansivas ante la desaceleración, porque desequilibrios relevantes no parecen estar, digamos, en una magnitud que limitara eso.
Ahora, dentro de todo lo que usted mencionó, hay un tema que a mí en lo personal me ha preocupado, pero no desconozco las dimensiones, a lo mejor tú lo sabes. Que a mí, intuitivamente, de la intuición más básica, me parece que la existencia de un banco en la sombra es tremendamente peligroso, porque al final no se sabe el riesgo de crédito a las carteras. Pues si yo le presto a la empresa A y resulta que la empresa A le va a prestar a la B, el riesgo de crédito de verdad es de la B y no de la A. Pero el problema es que no sabemos quién es la B.
Exacto.
Ahora, esto estamos hablando que es una dimensión de un tercio, de la mitad, ¿de qué tamaño esto? O nadie sabe tampoco.
A ver, digamos, primero que lo que tenemos que tomar acá siempre en consideración es que cuando se hablan de los números de préstamos, se está hablando de la parte bruta, digamos, de lo que son los pasivos propiamente tales, y esos pasivos, tanto en el sistema bancario formal como en el sistema bancario informal o en las sombras, tienen como contrapartida proyectos de inversión, negocios y desarrollo de alternativas, que es donde debería estar centrada la atención. Es decir, ¿son rentables o no son rentables esos proyectos? ¿Las empresas en las que se ha estado invertido son viables o no son viables? Por lo tanto, si uno mira la deuda bruta, por un lado, aparece un número que es el total del sistema el total del financiamiento a las corporaciones y en general al sistema no financiero, digamos, es del orden de 250% del producto cuando uno suma todo. 250% del producto es una cifra que impresiona, pero claro, si uno mira solo una parte del balance, esa situación siempre es complicada en la mayoría de los países. Lo que importa es mirar, y esa es la gran duda sobre lo que no sabemos mucho. Lo que no sabemos mucho es, digamos, si esos recursos que han canalizado ambos sistemas, el formal y el informal se ha desarrollado esencialmente por las regulaciones que se le han puesto al formal, que son las que hoy se intentan liberalizar, esos proyectos, en definitiva, ¿qué rentabilidad tienen? El sistema informal ha crecido enormemente, ha tenido tasas de crecimiento de 40 o 50% en años en donde se ha controlado, por ejemplo, como el 2010, 2011, se ha controlado se ha restringido el crédito en la parte formal, ha crecido el paralelo. De manera que la gran duda está, Carlos, fundamentalmente en elefantes blancos, rentabilidad, viabilidad de donde ha prestado donde ha estado prestando el sistema financiero. Con todo, la gran amenaza, ¿cuál es la gran amenaza que uno tiene que pensar podría ocurrir? Es, típicamente, cuando se normalizan las condiciones financieras a nivel global, cuando hay un ajuste de liquidez, eso termina generando una crisis, explicitando una crisis, desnudando vulnerabilidades en una parte del mundo, en algún país o en algún activo. Basta repasar lo que pasó en los últimos 40 años. Entonces, la gran amenaza es que este ajuste de liquidez de Estados Unidos, que va a durar 3 años, digamos, hasta que se normalicen las tasas, digamos, va a generar y desnudar problemas en algún lado. La tormenta perfecta sería que desnudara los problemas o generara una crisis en China, porque ahí se sumarían probablemente los dos riesgos mayores, se potenciaría y estaríamos en un escenario muy complejo. Eso es posible, y China por eso está monitoreada, digamos, porque evidentemente es la que está hoy como evidentemente en riesgo. Sin embargo, a diferencia de otros episodios, China tiene un sistema financiero reprimido. La represión en el sistema financiero que existe, el control, la regulación, hace que el tipo de crisis que pudiera provocar si hubiera una salida de flujos significativas sería diferente a lo que pasó en Japón en el 89, a lo que pasó en la América Latina en el 82, a lo que pasó en el sector inmobiliario en Estados Unidos. O sea, a ver, ¿podría generar una crisis bancaria? Puede generar una crisis bancaria, pero ya hay un control tal en la cuenta de capitales, en el sistema bancario chino, que los efectos que produciría serían distintos a las de esas otras crisis, porque en el fondo básicamente produciría eventualmente un efecto riqueza. Caería la riqueza de China, de los chinos, habría menos consumo internamente, pero no necesariamente arrastraría al sistema financiero. En esa amenaza es la que tenemos que pensar en los próximos 2 o 3 años. Tenemos que pensar en el efecto que produciría el ajuste de liquidez de Estados Unidos, ¿dónde eventualmente generaría una crisis? Y si esa crisis, digamos, podría estar en el sistema financiero chino. De ahí que volvemos al principio, a este manejo gradual en la apertura de la cuenta de capitales, en la liberalización financiera, porque también desde China se ve que ese es un riesgo importante. No es llegar y liberalizar de un día para otro, porque si yo liberalizo de un día para otro, eventualmente muchos de esos problemas que ya existen van a crecer y puede que justo se me atraviese el animal en el camino, que es un ajuste global en materia de condiciones financieras. De manera que la visión es cautelosamente optimista, aún no obstante está evidentemente llena de desafíos que son enormes. Y que tienen una forma muy distinta a otros episodios históricos. No es lo mismo lo que está pasando hoy en China que lo que pasó con la etapa de desarrollo de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Tiene otras características. Y eso hace que todos tengamos dudas. Y que además coexistan siempre estas visiones muy optimistas, que son, me parece, los que ponen énfasis en lo estructural y dicen China tiene buenas perspectivas. Y están también las visiones pesimistas, que enfocan los riesgos y que, sobre todo, digamos, insisten en los problemas más cíclicos. Y por eso nos encontramos a veces en esta bipolaridad, de que algunos, digamos, hablan muy bien de China por un lado y otros están muy nerviosos, entre otras cosas, además, porque no tenemos tanta información.
De acuerdo.
Lo que pasa ahí, Aldo, también, y haciendo un paralelo que muchas veces conversamos acá en el programa, que son cosas que se empiezan a ver en la calle o en la vida diaria. En la vida diaria anterior a la crisis subprime se veía que, después nació el término, pero los ninjas, que llegaba y se prestaba plata y la gente hacía fácil negocio con el tema inmobiliario en Estados Unidos, y fue una fiesta que era difícil, digamos, de sostener.
Exacto.
Ahora, lo que preocupa, y no es por ser pesimista ni nada, es que ya China está dando ciertas cosas de la calle que antes no se dieron. Por ejemplo, la quiebra de o la cesación de pagos de esta compañía de energía solar, o la quiebra de una inmobiliaria. Y ahora hay, y empieza a salir en la prensa, empieza a salir en chico, pero sale, que hay corridas bancarias en bancos regionales de China. Ya tenemos 3 señales que dicen que la cosa, al parecer, hay ciertas cosas raras en la vida diaria de este país, que al parecer, bajo mi punto de vista, se le está escapando un poco de control al gobierno central, porque me imagino que ese gobierno central jamás querría dar señales al mundo de que China está en dificultades.
Por supuesto.
Por una serie de motivos. Por lo tanto, estas señales que también están unidas a este tema de que hay poca información y qué sé yo, pero ya la sabemos, ya sabemos que eso está ocurriendo. Entonces, desde el punto de vista macro, me acuerdo también antes de la crisis subprime, se hablaba de que había 75 balas por bajar, porque estaba la tasa de interés alta en Estados Unidos y por lo tanto la economía de Estados Unidos se podía defender y en términos macro estaba bien. Pero finalmente lo micro mandó y vivimos la crisis que todos vivimos. Entonces, quería profundizar un poco más tu visión desde el lado más de la microeconomía china, así que finalmente estas señales de un poco de descontrol de parte del gobierno central pueden finalmente tener un impacto en la economía global.
Bueno, si ustedes van y leen, digamos, las conclusiones que surgieron del tercer plenario del Partido Comunista, hay ahí una señal de más mercado, de que el mercado tenga un mayor rol en la asignación de recursos y que se vayan dando estos procesos de apertura y liberalización. Y en esos procesos de apertura y liberalización, en esta etapa del mundo un poco más tranquila, porque Estados Unidos y Europa, Estados Unidos se recupera y Europa se estabiliza, yo creo que estamos en el proceso, y por eso estamos nerviosos y preocupados, de que se van limpiando, o el gobierno en China está tratando de ir limpiando y ordenando parte de estos esqueletos que después de la crisis del 2008 o 2009 fueron quedando. Es una cosa parecida a lo que ya ocurrió a principios de los 90, y es una cosa parecida a lo que ya ocurrió después de la crisis asiática. ¿Y qué les permite hacerlo? En el pasado lo han hecho bien, y esa es como la única señal que tenemos de que nos permite ser algo optimista. De hecho, ayer Martin Wolf, en la columna, del Financial Times, dice algo parecido a esto. Dice, en realidad, la historia les da el crédito a las autoridades chinas. O sea, apostar contra China, mirando la historia, la verdad es que de alguna forma puede haber sido muy costoso. ¿Y qué les permite hacerlo? ¿Qué les permite ir arreglando parte de este sistema, financiero, que evidentemente tiene muchos problemas todavía? Uno, que crecen entre 7 y el 8%. Dos, que las tasas de interés nominales son bajas. Y tres, que lo más importante de todo es que el sistema financiero está reprimido. O sea, la verdad es que cuando tú retiras los recursos de los bancos, hay muy pocas alternativas para qué hacer con esos recursos. O sea, es una cuenta de capitales y un sistema bancario controlado y un enorme ahorro de las personas. O sea, pongan en perspectiva que las personas consumen solo el 35% del producto, cuando en países como Chile, Estados Unidos y los desarrollados en general, eso llega prácticamente a 70%. Entonces hay un enorme ahorro del interno que está en los bancos sin alternativas. Ese ahorro no se puede canalizar al exterior. Eso es lo que hace que si hubiera una crisis financiera, sus particularidades son bastante especiales. O sea, es una situación bastante especial, distinta a la que tú corres contra los bancos en Estados Unidos, te sacas la plata y te vas, a otro mercado o te vas a otra alternativa de inversión. Ahí, en la medida que la cuenta de capitales está tan controlada y que están, están habiendo estas grandes, son al final grandes miren lo que hay implícitamente, grandes transferencias de recursos desde los ahorradores reprimidos porque no tienen otras alternativas de inversión, a los acreedores, a veces a malos proyectos de inversión. Es como una especie de gran corralito, si lo quieren caricaturizar, que hace que la especificidad de lo que puede pasar en China como crisis financiera, si la hubiere, es muy distinta a Estados Unidos y es muy distinta a Japón en el pasado o América Latina en su momento, que liberalizaron muy rápido quizás la cuenta de capitales y con los desequilibrios que hubo generaron esos problemas. Así que no tenemos mucha información de específicamente qué es lo que está ocurriendo con algunas de estas señales que se están dando, pero da la sensación de que en este proceso China no está acumulando deuda pública, no está financiando estatalmente, y en el fondo está diciendo, aquí vamos a un sistema en donde si usted tiene que perder la plata, la va a perder, y por lo tanto tienen que los bancos en ambos sectores, tanto formal como informal, empezar a evaluar mejor el riesgo. Eso es un desafío enorme, esa es la transición de la que les hablaba al principio. Transitar de un sistema muy regulado, muy controlado, pero en forma muy gradual, a uno de apertura, de mayor eficiencia en la asignación de recursos, que haga que para un nivel de ahorro menor el sistema financiero canalice mejor los recursos y por lo tanto te permita ganar productividad, mejor inversión. China invierte 50 puntos del producto, y uno diría, quizás no sea la productividad de esta inversión es relativamente baja comparado con lo que serían 50 puntos en Estados Unidos, por decir algo.
Exacto. Ahora, perdón, en todo este escenario que tú estás nombrando de que además hay un cambio en el modelo económico, ¿correcto? ¿Cierto?
Esta
profundización y todo este tema, sobre todo, de que ya no va a ser intensivo, por así decirlo, en inversión de bienes de capital, sino que se va a dar la vuelta a una cuestión de consumo interno, hace pensar que lo lógico sería que la demanda por cobre fuera más bien a la baja. Esa es la tesis de quienes sostienen de que el precio del cobre va a bajar. Así. ¿Cuáles son tus estimaciones concretamente del precio del cobre? ¿Concuerdas más con un Goldman Sachs que dice que va a ir 10% más abajo de lo que estamos hoy día, incluso en un año vista, o estás más con JP Morgan que dice que va a volver a los $3.15?
A ver, como tendencia más de largo plazo, yo creo que el sesgo sigue siendo a la baja en el precio del cobre. Eso lo empezamos a conversar acá en Duna como en el año 2012, en esencia por este nuevo normal de crecimiento mundial más cercano al 3.5% y no al 5%, ¿no? O sea, es un mundo que crece menos que lo que creció en la etapa dorada y a su vez crece, como tú mencionabas, con sesgos o con un rebalanceo, digamos, que de alguna manera para precios de los metales es más bien negativo. Y segundo, porque vamos a seguir viendo probablemente una tendencia a la apreciación global del dólar. O sea, la década que terminó es una década de gran debilidad del dólar que en parte explica el alza en dólares de los precios de las materias primas. Entonces, esta, yo recuerdo haber conversado con ustedes como el 2009, 2010, digamos, diciendo que me parecía que la década que venía era la década de Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente lo que hemos visto en estos 3 o 4 años es que se ha ido confirmando eso, y junto con la recuperación de Estados Unidos hay una recuperación del dólar. ¿Cuánto puede ser esa recuperación del dólar? Esa es la gran pregunta hoy todavía. De aquí a que las tasas lleguen a 4 o 5% y eventualmente nos desnuden un desequilibrio o una crisis en alguna parte, ¿cuánto puede ser la magnitud de recuperación adicional? Los dos factores más o menos van en la misma dirección y hacen esperar, como hablábamos, creo, a principios del año pasado, en una caída del cobre por escalones. O sea, esto no significa que el cobre, como en la crisis del 2008-2009, iba a ir de un viaje a un dólar y medio. Más bien lo que uno debe esperar, en la línea de lo que plantea Goldman Sachs, es bajas por escalones. Ahora, puede que hayan medidas estas semanas de China, que tiene espacios, porque hablábamos de que la inflación está controlada y demás, y que le den cierto piso. Pero la tendencia más estructural es a la baja. Cuando uno mira 200 años de historia de precios de materias primas, todos estamos obnubilados, impactados por lo que fue este ciclo de materias primas, el reciente, de los últimos 10 años. Bueno, hubo 5 o 6 parecidos desde principios de 1800, con alzas similares. Los precios de las materias primas se multiplicaron entre 3 y 4 veces en promedio. Y lo que hoy vemos, y lo que vimos en esos episodios, en todos, es que después de esa década, en algunos casos un poquito más larga, vino un periodo o de estabilidad o de caída de precios, y además, en términos seculares y de largo plazo, una caída sistemática en términos reales de los precios de las materias primas. Por lo tanto, lo que cabría seguir esperando es más bien precios a la baja en materias primas, y en particular en el caso del cobre, aunque, como digo, es más bien quizás por escalones. Se estaciona un tiempo aquí, vuelve a ajustarse.
Ok. ¿Estamos?
No.
¿O alguna? Ah, tú quieres todavía tener más preguntas.
Sí, bueno, ya hablamos del cobre y aterricemos un poco acá en Chile. ¿Cómo estás viendo el tema acá en Chile, que había una desaceleración, que junto con un poco de inflación, que el Banco Central ha salido a calmar las aguas? ¿Cómo estás viendo la economía chilena?
2 o 3 comentarios a modo de síntesis. Uno, se confirma que estamos entrando en una etapa de ciclo de crecimiento de Chile más bien mediocre. Probablemente no va a ser solo este año. Este año hoy la proyección, digamos, se consolida en torno a 3% y el riesgo más bien a que sea menos de 3, a que sea más. El cuadro general es un cuadro, digamos, de donde no hay factores que pudieran impulsar una recuperación muy significativa este año, y creo que tampoco el 2015. Del punto de vista de la inflación, lo que vamos a ir viendo es reapertura de holguras. Ya la estamos viendo en materia de lo que sería la capacidad utilizada en la economía en su conjunto, pero también lo vamos a ver, lo estamos empezando a ver en la tasa de desempleo desestacionalizada. La tasa de desempleo desestacionalizada ha empezado a subir desde hace 5 o 6 meses, muy gradualmente, y creo que esa tendencia va a continuar y por lo tanto se reabren holguras. Y eso de alguna manera nos permite pensar o estimar que la inflación subyacente se mantiene más bien contenida. Va a haber un IPC más alto, evidentemente, en marzo, pero que está mayoritariamente explicado por elementos volátiles, combustibles, que además están revirtiendo, y segundo, alza también en perecibles y otros factores que digamos, por estacionalidad del mes, pueden llevar a la inflación en torno a 0,7. Pero no hay, digamos, una amenaza de que la inflación se vaya a desanclar del 3%. Es más, si uno mira expectativas a 1 o 2 años, en general las expectativas de inflación han estado de nuevo con una leve caída, una leve tendencia a la baja, muy cercanas a la meta del Banco Central. Eso significa que el panorama no es un panorama muy, muy alentador. Tampoco significa que vaya a haber inflación a pesar del alza del tipo de cambio, y que evidentemente podríamos tener superado este año, digamos, pensando en 2015, un poco más de lo mismo. O sea, un escenario más bien o de una economía con bajo crecimiento. Y creo que la noticia o el factor que va a empezar a tener más relevancia es lo que pase con el mercado laboral. O sea, aquí deberíamos empezar a ver un efecto significativo en el segundo semestre y probablemente ya en el 2015 de la desaceleración también en el mercado laboral.
Oye, ¿y cómo ves tú esto de que... Bueno, está el riesgo de China, que ya lo conversamos largamente al principio del programa, y hay ciertos medios, agencias que dicen que Chile puede ser uno de los países más vulnerables a un tema de mayor desaceleración en China. ¿Crees tú en esa...?
Bueno, yo separaría, para usar la semántica un poco más, en forma más clarificadora, separaría países muy frágiles de países afectados o vulnerables. Los países muy frágiles son los que llegan con desequilibrios significativos a este episodio de ajuste de liquidez. Y ¿cómo los distingo yo? En este último año los distingo entre aquellos que, ante lo que está pasando externamente, han tenido que subir tasas de interés, ¿ah?, o contener las depreciaciones de sus monedas también con tasas de interés u otras medidas. Y ahí ustedes saben que está India, Turquía, Brasil como caso más emblemático en la región, Sudáfrica, Indonesia. Son todos países que tienen desequilibrios significativos, problemas que los han obligado a subir las tasas de interés. Chile es vulnerable. Evidentemente que va a estar afectado por una caída del precio del cobre y de otras materias primas, por una apreciación global del dólar, por menores flujos de capitales, se va a desacelerar su economía. Pero es de los que ha podido reaccionar, contrario a estos frágiles, con políticas contracíclicas. Ha podido bajar las tasas de interés, depreciar su moneda sin que la inflación esté en riesgo, tiene activos acumulados en el sector público que los va a usar, digamos, para financiar su situación fiscal deficitaria que vendría o que digamos, tendría a partir, digamos, de la caída del cobre y de la desaceleración económica. Por lo tanto, y tiene, si vamos a los fundamentos, en general, buenos fundamentos. Eso no significa que esté blindado, ni que no se vaya a ver afectado, ni que no sea vulnerable. Los buenos fundamentos son: es acreedor en el sector público, acreedor neto en el sector público, tiene la inflación controlada, tiene un déficit en cuenta corriente que se ha estado achicando y solo es ahora ya 3% del producto, y además que en la medida que se contiene el gasto, se ajusta la inversión, ese déficit se puede seguir achicando a pesar de la caída en el precio del cobre. Y el país, como en su conjunto, los pasivos externos netos de todo el país, todo el endeudamiento que tiene el país, es 15% del producto. Esto es bajo. Ahora, que tenga esos fundamentos que le permiten hacer política contracíclica, como decía, volvemos al principio, no necesariamente implica que vaya a seguir creciendo, como ya se ha demostrado, al ritmo que traía previamente. O sea, va a converger a un crecimiento, digamos, más bajo de 3% o menos.
Oye, finalmente no puedo dejar de preguntarte, dado que eres uruguayo y la cercanía con Argentina, ¿tú crees que va a haber algún choque en Argentina finalmente o no?
Bueno, hablábamos en Duna a finales del año pasado que uno de los escenarios más probables era que después de las elecciones hubiera un cuadro de que yo le llamaba, digamos, status quo con ajustes. Ajustes más bien presionados por las circunstancias. Y en esa dirección se ha movido Argentina. Ante la caída de las reservas internacionales ha subido las tasas de interés. La inflación más alta per se opera como ajuste fiscal. Recorta el gasto público, ¿no? Ha habido algún intento de acercamiento a los organismos multilaterales, Fondo Monetario, el Club de París, etcétera. Son todas cosas pequeñas, medidas aisladas, pero que de alguna manera reconocen un problema y que le dan un poco más de tiempo a Argentina hasta hacer un plan más integral. En ese sentido, digamos, significa que seguimos con el status quo. Si hubiera que sintetizarlo en materia de variables macro, implica, uno, prácticamente un estancamiento, inflación alta, tan alta como déficit fiscal tenga, porque Argentina hoy básicamente tiene inflación para financiar el déficit fiscal, imprime dinero para financiar el déficit fiscal ante la ausencia de otras fuentes de financiamiento. escasez de reservas o divisas, que algunas medidas se han tomado para que eso, digamos, se vaya aliviando. Necesita algunas medidas más estructurales que alimenten la llegada de más financiamiento, y pocos cambios desde el punto de vista de reformas de oferta, de políticas que pudieran ayudar a una salida más rápido. Todo eso, de alguna manera, hace pensar que es un ganar tiempo hasta que se produzcan las elecciones de 2015, y ahí hay una apuesta de que podría, después del 2015, venir un plan un poco más integral, por el lado estructural, medidas de crecimiento y más amigables que alimenten más inversión, y también más estructura, o sea, más medidas que vayan por el lado de el plan de estabilización más macro, que ayude a resolver alguno de esos problemas. Ahora, eso va a ser el 2016-2017 con un mundo bastante menos amigable, y por lo tanto el desafío para Argentina de haber postergado las medidas que hay que tomar, evidentemente va a ser más costoso.
Muy bien, Donaldo Lema,
muchas gracias.
Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Igual.